Y en los próximos minutos, José Manuel Tejerizo López, catedrático de Derecho Financiero y Tributario, va a analizar las características de unos procedimientos que pueden tener lugar con ocasión de la aplicación de los tributos, como son el procedimiento sancionador y los procedimientos de revisión en vía administrativa de los actos tributarios. Del primero se centrará en la determinación de cómo se realiza el proceso sancionador y del segundo, de los procedimientos de revisión, se extenderá en las peculiaridades de los diferentes recursos.
Muy buenos días, esta es la última oportunidad que tengo de charlar con ustedes antes de celebrarse los exámenes de la segunda prueba presencial en las finales de mayo, principios de junio. Les quiero desear suerte y también decirles que recuerden cómo son los exámenes, véanse ustedes la guía del curso y también en la página web de la asignatura donde les indicamos cómo se van a celebrar los exámenes de esta segunda parte de la asignatura. Y por supuesto tiene a su disposición los medios de comunicación con los profesores de la cátedra a través de los mecanismos que ustedes conocen, bien enviando correos electrónicos, bien enviándonos un fax, llamándonos por teléfono o visitándonos, que nos visitan poco y la verdad es que se lo pierden, sobre todo en esta época tan agradable en Madrid de la primavera, que la sangre altera. Hoy es el último día, como les he dicho, que voy a tratar con ustedes. Hemos estado repasando todo el contenido de esta asignatura, que es, en términos generales, es el derecho presupuestario y la parte general del derecho tributario. Y dentro de esta parte general del derecho tributario hemos repasado tanto los aspectos sustanciales de los tributos como los procedimientos de aplicación. Procedimientos de aplicación que fundamentalmente son tres y que vimos el último día, los de gestión, de inspección y de recaudación. Bueno, la verdad es que en línea teórica se tendrían que terminar aquí los procedimientos de aplicación de los tributos porque el resto de las funciones que realizan los órganos tributarios pues son similares, idénticas, no idénticas, similares a las que se realizan en otros ámbitos de la administración. Pero tienen tantas peculiaridades que se recogen en las normas propias de los tributos, en particular la Ley General Tributaria, y merecen por ello nuestra atención. Me estoy refiriendo a procedimientos que no son estrictamente tributarios, pero que se realizan con ocasión de la aplicación de los tributos. Uno de estos procedimientos es el procedimiento sancionador en materia tributaria, y otro procedimiento, en realidad en plural, que son los procedimientos de revisión en vía administrativa de los actos administrativos tributarios, los actos tributarios. Me voy a referir brevísimamente a lo largo de esta charla pues a estos dos tipos de procedimientos. Repito, el procedimiento sancionador y por otra parte el de revisión en vía administrativa. Por lo que se refiere al primero de ellos, hay que decir que de igual manera que sucede en otros ámbitos de la administración, también la administración tributaria tiene la potestad de sancionar los comportamientos antijurídicos. De tal manera que determinado tipo de comportamientos, el más llamativo de todos es el de no declarar los impuestos o no pagar los impuestos que nos corresponden, también es objeto de sanción por parte de la administración. En los casos especialmente graves, incluso existe un delito, conocido normalmente como delito fiscal, cuyo enjuiciamiento corresponde a los órganos penales a través de los procedimientos correspondientes, establecidos exactamente igual que para todos los delitos. Pero dejándonos de lado este aspecto, que corresponde a los cultivadores del derecho penal, en materia sancionadora, los comportamientos que no son tan graves, pues son sancionados por la administración con ocasión de la aplicación de los tributos, a través de un procedimiento. Un procedimiento que por otra parte es muy simple y que no tiene mucho sentido que nosotros hagamos aquí mención de él, porque digamos que es exactamente igual al de todos los procedimientos administrativos e incluso se parece mucho al sancionador que establece la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. Las peculiaridades más llamativas se encuentran a la hora de determinar cómo se realiza este procedimiento sancionador. Tradicionalmente se hacía de modo conjunto con el procedimiento de comprobación y de investigación, de tal manera que los funcionarios correspondientes, a la vez que liquidaban el impuesto que correspondía o proponían la liquidación que fuera necesario, pues también sancionaban o proponían la sanción correspondiente. De tal manera que se hacía en la digamos, en el mismo papel. A una persona le exigía el tributo, le calculaba el tributo y además le sancionaban si era oportuno sancionar y se daban las condiciones para poderle sancionar. Desde el año 98, que se aprobó la Ley de Defensa de los Derechos y Garantías del Contribuyente, la llamada Ley de Defensa del Contribuyente, pues se separaron los dos procedimientos. De tal manera que, por una parte, está el procedimiento de comprobación e investigación de liquidación en definitiva, de determinación del tributo, y por otra parte, el procedimiento sancionador. Bien, esta distinción subsiste hoy día, de tal manera que, con ocasión de la aplicación de los tributos, los funcionarios correspondientes no solamente liquidan, comprueban, investigan y proponen la liquidación o liquidan el impuesto que corresponde, sino que también proponen y, en su caso, sancionan el comportamiento antijurídico del contribuyente. Existen dos procedimientos diferentes. Existen posibilidades de tramitarlo conjuntamente. Hay algunos supuestos, pero el más llamativo de todos, el más importante, es cuando el contribuyente acepta que se realicen los procedimientos de modo conjunto. De tal manera que, si lo acepta, el funcionario correspondiente no solamente comprueba y liquida, sino que también sanciona. Propone la sanción o sanciona. Esto por una parte. Y en segundo lugar, hay que poner de manifiesto que esto es así desde el punto de vista formal, pero desde el punto de vista material, la verdad es que la distinción no deja de ser algo artificial. Porque en la práctica lo que sucede es que el mismo funcionario que ha comprobado, investigado y propuesto o liquidado, propuesta la liquidación en el caso de disconformidad, o liquidado en el caso de la conformidad, es el mismo funcionario que también instruye el expediente sancionador y, en su caso también, si hay conformidad, pues incluso sanciona. Con lo cual, la distinción entre los dos procedimientos, la verdad es que es puramente formal. La doctrina ha puesto de manifiesto que esto puede llegar, en algún caso extremo, a conculcar dos principios esenciales que existen en derecho sancionador. Uno, el derecho a la presunción de inocencia, y el otro, el derecho a no autoacusarse. Pero esto nos llevaría especialmente lejos. Y los otros procedimientos a los que quiero hacer alusión son los procedimientos de revisión en vía administrativa. La idea es muy sencilla. Con ocasión de la aplicación de los tributos, pues en ocasiones se plantean conflictos y problemas, como sucede también en otros campos de la administración. Entonces hay un principio en el derecho público español en virtud del cual, antes de acudir a los tribunales de justicia para sustanciar estos conflictos, pues hay que dar oportunidad a la administración para que se resuelva en el seno mismo de la administración. Y entonces se plantean dos tipos de situaciones completamente diferentes. En algunos casos es la propia administración la que tiene interés en, digamos, alterar la situación provocada por un acto administrativo determinado, mientras que en otras ocasiones es el interesado el que tiene interés en que eso se altere. Y por eso la revisión en vía administrativa conoce dos tipos de cauces. Por una parte, lo que se llama la revisión de oficio, que no es tal, porque en algunas ocasiones también en instancia de parte, en virtud de la cual es la misma administración la que, digamos, cambia de criterio y dicta un acto que declara sin eficacia, dejará ineficaz, sin efecto, el primero que dictó. Mientras que en otro caso, cuando es el interesado el que pretende que la administración altere ese acto administrativo, eso lo hace por la vía de los recursos administrativos, que también en nuestra materia tienen peculiaridades dignas de ser mencionadas. Así que, por tanto, la revisión en vía administrativa es, por una parte, la revisión de oficio, lo que se llama la revisión de oficio, es decir, la propia administración, sin necesidad de un recurso del administrado, el que modifica la decisión adoptada inicialmente, y por otra parte nos encontramos con los recursos en materia tributaria. Entonces, la administración, a instancia del interesado y a través de unos procedimientos determinados, altera, en su caso, lo que decidió en su momento. Por lo que se refiere a la revisión en vía administrativa, la revisión de oficio, la verdad es que actualmente la Ley General Tributaria ha recogido prácticamente los mismos supuestos que se recogen con carácter general en la Ley de Procedimiento Administrativo. La revisión, fundamentalmente, en los casos de nulidad, en los casos de revocación o en los casos de lesividad. son exactamente los mismos que habrán estudiado ustedes en el derecho administrativo. Casos en los cuales los defectos del acto administrativo son lo suficientemente importantes y graves como para que la propia administración, sin necesidad de un recurso, los altere. En el caso de la revocación, es que se ha producido un acto administrativo que la propia administración considera que es incorrecto jurídicamente y que además perjudica al interesado y, por lo tanto, altera el acto administrativo siempre en favor del interesado. En el caso de la lesividad, considera que un acto administrativo es incorrecto y como no se encuentra en uno de los supuestos de nulidad, no es tan grave la incorrección, pues necesita entonces acudir a los tribunales contenciosos administrativos después de haberle declarado lesivo para los intereses públicos. Otro supuesto es el de los errores materiales, aritméticos o de hecho. La administración se da cuenta que en un determinado acto administrativo, por ejemplo en una liquidación, ha cometido un error, ha multiplicado mal. Es difícil con los ordenadores, en los tiempos pasados en que se hacían multiplicaciones a mano, pues era más fácil, ahora es un poco más complicado, pero bueno, puede producirse errores, han imputado la liquidación a quien no es, han equivocado de nombres, todo eso puede ser alterado, modificado, sin necesidad de acudir a la vía de un recurso y de utilización de procedimientos especialmente complicados. O en aquellos supuestos en los cuales el ciudadano ha pagado de más, porque ha duplicado el pago, porque ha pagado algo que no le correspondía. También la administración altera la liquidación original si efectivamente comprueba que se ha producido esta circunstancia mediante un procedimiento ad hoc que se llama procedimiento de ingresos indebidos y que, digamos, que lo que produce es la alteración del acto administrativo sin necesidad de acudir a especiales recursos y procedimientos. Y luego nos encontramos ya con los propios y verdaderos procedimientos de revisión, que son aquellos que se producen como consecuencia de actos, a instancia del interesado, porque el interesado considera que lo que ha hecho la administración no se ajusta al derecho. Y antes de acudir a la vía judicial, a la vía contenciosa administrativa, pues pide a la administración que revoque esos actos a través de los recursos, que fundamentalmente son de dos tipos. Uno de ellos común a todo toda la actividad administrativa, es el recurso de reposición. Se le pide al mismo órgano que dictó un acto administrativo que lo revise en función de una serie de argumentos. El recurso de reposición es exactamente igual al recurso que existe en el ámbito administrativo. Es el mismo recurso que se hace en cualquier ámbito administrativo. Tenemos una decisión o hay una decisión que no le gusta al ciudadano porque piensa que es lesivo a sus intereses o contrario al ordenamiento. En materia de urbanística, en materia de educación, en materia de medio ambiente, en cualquier tipo de actividad administrativa, los ciudadanos acuden a los tribunales, a los recursos administrativos antes de acudir a la vía judicial para que la administración, en su caso, modifique la decisión inicialmente tomada. Eso es común. El recurso de reposición tiene unos principios y unas reglas exactamente iguales al resto del quehacer administrativo. Y luego están unas reclamaciones, unos recursos propios y específicos del derecho tributario, que son las reclamaciones económico-administrativas. La peculiaridad de estos órganos, de estos recursos, es que son conocidos y resueltos por órganos que se dedican exclusivamente a resolver estos recursos y que son distintos de los órganos tributarios en sentido estricto. Es decir, son distintos de los órganos que gestionan, distintos de los órganos que inspeccionan, distintos de los órganos que recaudan los tributos. Son unos órganos creados exclusivamente y que funcionan exclusivamente para resolver los recursos en materia tributaria. Tan distintos son que, por ejemplo, no forman parte de la agencia que en estos momentos en nuestro ordenamiento tiene encargada la aplicación de los tributos, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sino que son órganos que están incardinados todavía hoy en el Ministerio de Hacienda. Es decir, los tribunales económicos administrativos no dependen del presidente de la agencia y, por lo tanto, no forman parte de la agencia tributaria, sino que pertenecen al Ministerio de Hacienda y dependen, en último término, del ministro de Hacienda. En el ámbito local y autonómico, se han creado también órganos similares que no dependen jerárquicamente de los órganos encargados de gestionar, recaudar o inspeccionar los tributos. Bueno, por limitarnos al Estado y por darles a ustedes una idea muy general de cómo se organizan estos tribunales económico-administrativos, decir que ahí se organizan en dos tipos de niveles. Un nivel autonómico, de tal manera que hay en España 17 tribunales económico-administrativos regionales, más dos locales, uno en Ceuta y otro en Melilla, y después un tribunal económico-administrativo central con sede en Madrid. Es decir, que existe entonces la posibilidad de una segunda instancia para ciertas reclamaciones económicas administrativas. Hay, repito, tribunales en todas las comunidades autónomas y luego hay un tribunal económico administrativo central. En principio, unos y otros resuelven los asuntos que se plantean respecto de decisiones, bien sean de los órganos periféricos de la administración tributaria, tribunales económicos administrativos regionales, bien sea de los órganos centrales de la administración tributaria, tribunal económico administrativo central. En principio, esa es la distribución competencial, pero además está configurada incluso una doble instancia. Ciertos asuntos de los cuales pueden conocer, porque son dictados por órganos periféricos de la administración tributaria, los tribunales económicos administrativos regionales, pueden acudir al tribunal central. La estructura de estos tribunales, los procedimientos a través de los cuales se establecen, los recursos que caben dentro de ellos, se parecen bastante, hasta el punto de que recuerdan incluso en la terminología, a los contenciosos administrativos. Por lo cual, y con esto ya termino de aburrirles por el día de hoy, con lo cual no son pocas las voces que dicen que quizá el sistema es excesivamente complicado, porque establecer unos tribunales económicos administrativos y después unos tribunales contenciosos administrativos no deja de ser una duplicidad absoluta e innecesaria que complica de modo extraordinario la resolución de los conflictos en materia tributaria. Podríamos profundizar en la cuestión, pero digamos que por hoy ya es bastante y por este curso ya es bastante. Les deseo los mayores éxitos en los exámenes que se avecinan. Buenos días.